antes de leer el texto, quiero decir algunas palabras con respecto a cómo estamos nosotros viviendo, y algo que definitivamente ha estado haciendo estragos entre los cristianos en este tiempo es lo que llamamos la mundanalidad, el amor al mundo. Por todas partes nosotros podemos ver cómo el mundo ha ido cada vez más ejerciendo una mayor influencia en la mente y la conducta de muchos en el pueblo de Dios. Nosotros podríamos pensar que en el mundo eso sea normal, pero en el pueblo de Dios, esto entonces debe llevarnos a nosotros a considerar aquellas verdades establecidas en la palabra de Dios para nosotros aplicarlas a nuestras vidas. Pero aún así, yo creo que hay un pecado que ha estado causando mayores desastres. Ese pecado es la fornicación, y particularmente la fornicación en su más común expresión, que es la pornografía. Y cuando semanas atrás el pastor García nos llamaba a que nos conectemos con estas páginas web de él, el blog y aquellas cosas para ayudarnos a esto, estas cosas traen a mí una carga también, porque la verdad que necesitamos ocupar nuestro tiempo de una manera sabia para evitar caer en este asunto. Y el desastre grande ha llegado a un punto que yo podría decir, junto con un siervo de Dios, que entre los cristianos de hoy, el amor al mundo ha matado a sus miles y la pornografía ha matado a sus 10,000. Hombres y mujeres de Dios que por años se mantuvieron limpios, limpios de corazón, que predicaban y luchaban contra las pasiones carnales, y hombres que eran ejemplos como pareja, siendo un modelo de lo que es ser un marido fiel y una esposa fiel, y por otro lado hombres incluso de Dios que eran pastores y que se pararon en muchos púlpitos y llegaron a predicar contra la pornografía con una limpia conciencia. Sin embargo, tanto algunos creyentes como estos pastores hoy llevan en sus conciencias y en sus vidas las cicatrices imborrables de haberse entregado a la inmoralidad sexual. Y en la mayoría de los casos, todo comenzó con lo que parecía una curiosidad inocente y luego una primera mirada que se convirtió en una segunda mirada y luego una tercera mirada. Y así, de caídas esporádicas, pasaron entonces a una adicción atormentadora que en muchos casos ha llegado al adulterio físico. Tristemente, en algunos de estos casos, los matrimonios de estas personas ya no existen. En el caso de los pastores, la boca de ellos ha sido cerrada para siempre. De manera que estamos frente a una situación difícil, frente a una situación a la cual debemos nosotros poner mucha, mucha atención. Y como decía, compartiendo la carga del pastor García sobre los grandes peligros que nos acechan en este sentido, yo quiero que veamos entonces esta porción del Sermón del Monte, donde el Señor nos hace una advertencia fuerte, fuertemente penetrante, fuertemente atemorizadora, yo diría. Nos enseña sobre el séptimo mandamiento, lo interpreta y lo aplica. Y vamos a leer conmigo, por favor, a Mateo capítulo 5, versículos 27. Vamos a leer desde el 27 hasta el 32. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí nosotros podemos dividir estos versículos, sobre todo los versículos del 27 al 30, los podemos dividir de la siguiente manera, donde el Señor cita el mandamiento en el verso 27, en segundo lugar el Señor explica el mandamiento en el versículo 28 y en tercer lugar el Señor aplica el mandamiento en los versículos 29 y 30. Y vamos a ver en esta noche los dos primeros puntos, el Señor citando el mandamiento y explicando el mandamiento, y en otra oportunidad vamos a ver al Señor aplicando el mandamiento en los versículos 29 y 30. Dice el verso 27, entonces, viendo el mandamiento, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Aquí el Señor está citando el séptimo mandamiento de la ley de Dios, pero este es un mandamiento sumamente claro. El Señor quiere entonces aquí que seamos maridos de una sola mujer, que una sola mujer esté en nuestra mente y en nuestros corazones, que no haya otra mujer. Y este es un mandamiento también que tiene mucho que ver con nuestro prójimo, porque con esto el Señor nos prohíbe robarle la mujer o el esposo a nuestro prójimo y nos prohíbe también traicionar el pacto que hicimos con nuestro cónyuge en la presencia de Dios cuando nos casamos. Eso no es sencillo ni es trivial, ese pacto que nosotros hicimos frente a un juez, donde hicimos un pacto de que hasta la muerte nosotros íbamos a ser fieles a nuestro cónyuge. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿eso es lo único que prohíbe este mandamiento? ¿Podríamos nosotros decir que solo se limita al acto sexual físico con una persona casada o con una persona con la que no estamos casados? Eso era lo que pensaban los escribas y los fariseos, que el adulterio era solamente físicamente. Y esta es la sección del Sermón del Monte en la que el Señor les enseña sobre la verdadera interpretación y aplicación de la ley. Por ejemplo, en el verso 21, el Señor habla de otro mandamiento que es no matarás. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, 5:21, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. De manera que un mandamiento que los maestros judíos limitaban solamente al acto externo del asesinato, el Señor ahora les da el verdadero sentido y le enseña que este mandamiento prohíbe también la ira contra nuestros hermanos. De manera que cuando nosotros nos airamos, podemos matar a nuestros hermanos o al prójimo nuestro en nuestros corazones. Entonces nos enseña que delante de Dios nosotros podemos asesinar a un ser humano en nuestro corazón, que es la enseñanza que Cristo está diciendo que nosotros podemos cometer adulterio en nuestro corazón, y esto lo vamos a explicar. Ahora en nuestro texto, el Señor hace eso mismo con el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. La meta o el propósito del Señor aquí en esta parte de su sermón es el refutar la interpretación que los escribas y fariseos le daban a este mandamiento. Él les enseña el verdadero significado del mandamiento y su correcta aplicación aquí. En el verso 27 dice, lo vamos a repetir otra vez, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, se está refiriendo aquí a lo que ellos habían oído que les había enseñado sobre este, que le habían enseñado sobre este mandamiento. Y lo que ellos habían oído de sus maestros era que este mandamiento únicamente prohibía el acto físico del adulterio. De modo que muchos de ellos se veían muy bien delante de Dios porque creían que en lo tocante a este mandamiento ellos eran irreprensibles. Y es bueno señalar aquí que los escribas y fariseos no justificaban el adulterio. Para ellos el adulterio era condenable. En Juan 8:7 habla del caso de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y ellos se la llevaron al Señor porque había una ley que decía que había que hacer algo con una persona que se encontrara en el acto del adulterio. Sin embargo, aunque ellos veían el adulterio como algo pecaminoso y muy malo, por la dureza de sus corazones no veían más allá de eso. No veían el alcance del mandamiento y por lo tanto eran culpables de haber violado este mandamiento muchas veces creyendo que no. Y repito esto, habían violado el mandamiento muchas veces creyendo que no. De ahí la importancia de nosotros ahora aquí profundizar en este tema porque podemos estar violando el mandamiento creyendo que no. Creyendo que no lo estamos violando. Y el Señor les explica el verdadero significado y la extensión de este mandamiento que la gran mayoría de la persona le da muy poca importancia en este tiempo. Para la gente eso no tiene problema, nada. Se unen un hombre y una mujer sin casarse. Tienen relaciones sexuales aquí y allá sin casarse. Y sin tener el cuidado de lo que es la fornicación y el adulterio. Entonces, después de ver el mandamiento que, como lo cita el Señor aquí, vamos a ver en segundo lugar el mandamiento como lo explica el Señor en el verso 28. Él comienza diciendo, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor comienza aquí el verso 28 con un pero. ¿Y por qué lo hace así? Si es porque se está oponiendo a la enseñanza de los rabinos. Los rabinos dicen una cosa, pero Cristo dice, yo os digo esto. Y lo dice, obviamente, con toda la autoridad que le confiere al Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Hijo encarnado de Dios, el eterno la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado. Él es el que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Él dice, pero yo os digo, llama la atención sobre él, soy yo que estoy diciendo. Ahora, escúchenme con atención. De modo que esta explicación que el Señor va a dar aquí, esa es la que hay que hacer. Nadie tiene derecho a oponerse o a querer suavizar lo que el Señor dice. El Señor de los señores está hablando aquí y lo está diciendo muy claro. Todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora bien, la pregunta entonces aquí es, ¿qué es lo que el Señor nos dice que este mandamiento prohíbe? Aparte del adulterio físico. Y vamos a ver lo que no dice lo que el Señor no prohíbe en este mandamiento. Lo primero que vamos a ver lo que él no prohíbe para después ver qué es lo que sí él prohíbe. Con las palabras del Señor aquí, él no nos prohíbe mirar a una mujer, porque sería imposible eso. El Señor miró a muchas mujeres en su tiempo, cuando estuvo aquí en la tierra, y no solo eso, él tuvo amigas cercanas a quienes les tenía un amor muy especial, que nosotros lo sabemos. Tampoco se prohíbe aquí el admirar la belleza de una mujer. Hay mujeres a las que Dios las ha dotado de una belleza peculiar, particular, y que las destaca entre las demás. Reconocer esa verdad, esa realidad con toda decencia e inocencia, no es en sí mismo pecado, no lo es. Tampoco el Señor está prohibiendo aquí las miradas accidentales y quiero hacer énfasis en esto, miradas accidentales. Él no está prohibiendo eso. Por más mal vestida que una mujer esté, si por accidente nuestros ojos caen allí, esto es, no es en sí mismo pecado. Si leemos con cuidado las palabras del Señor, vamos a entender de qué clase de mirada es que Él está hablando aquí. Él no dice, todo el que mire a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Él no dice eso. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que sí prohíbe este mandamiento, ¿qué es? El versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Con estas palabras el Señor entonces está enseñando a aquellas personas que estaban allí y a nosotros ahora aquí que existe un adulterio de corazón, un adulterio de pensamiento, un adulterio de deseos, que aunque nunca culmine en el acto físico del adulterio o fornicación, son sin duda alguna adulterio. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe en realidad el séptimo mandamiento? Todo el que mire a una mujer para codiciarla en su corazón. Una mujer, el sexo opuesto, y aquí debo dar un paréntesis, no solamente son los hombres que miran al sexo opuesto para codiciar, también hay mujeres que lo hacen. Pero aquí nos concentraremos más en nosotros los varones. De manera que el propósito de la mirada que Cristo está aquí prohibiendo es en la mirada que codicia. Entonces surge la pregunta, pastor, ¿cuál es, qué es mirar a una mujer con codicia? Eso es importante. Entonces, eso, mirar a una mujer con codicia es mirarla con deseo, con un deseo ardiente, con concupiscencia, con un deseo lujurioso. Es mirarla con el deseo de poseerla, con el deseo de que sea de nosotros, nuestra, y así poder usarla para nuestro propio placer. El Señor lo dice claro, es un mirar para codiciarla. De modo que no es una mirada inocente de la que el Señor está hablando aquí, no es una mirada accidental, sino una mirada muy deliberada y calculada. Es una mirada dirigida por una mente y un corazón controlado por deseos carnales. Entonces, este mandamiento condena todo deseo por un objeto prohibido. Todo deseo por un objeto prohibido que no nos pertenece, ni podemos tenerlo, ni el Señor nos los ha dado. Cuando un hombre o una mujer siente en su corazón un deseo apasionado por una persona que no le pertenece, o aún más que le es prohibida por ser casada, ese hombre comete adulterio en su corazón. Cuando esta clase de deseo es tolerado en el corazón, se podría decir que básicamente lo único que falta para cometer adulterio físico es la oportunidad y el que la otra persona dé su consentimiento, porque ya está consumado, ya está hecho en la mente y en el corazón. Pero en segundo lugar, prohíbe este mandamiento que presentemos nuestro ojo al fruto prohibido de manera deliberada. Y voy a repetir esto, que pongamos, que fijemos nuestros ojos al fruto prohibido de una manera deliberada. Esto es cuando se mira, no solo para codiciar lo que se mira, sino cuando se mira hasta que despierta en el corazón un deseo pecaminoso. Este mandamiento prohíbe mirar a alguien cuando uno sabe que le va a despertar deseos adúlteros. Hay personas, mujeres de las cuales nosotros debemos estar lejos, si nos producen al mirarla, nos despiertan deseos adúlteros. Algunos ejemplos podemos traer aquí de este tipo de mirada. tenemos en Génesis 39, verso 7, el caso de José. Dice Génesis 39, 7, que sucedió después de estas cosas, que la mujer de su amo miró, vio, puso sus ojos en José, como con un deseo, y le dijo, acuéstate conmigo. De manera que lo que pasaba en la mujer de José es lo que estamos explicando aquí y lo que el Señor quiere hacernos entender a nosotros aquí. En Jueces capítulo 16, verso 1, Sansón dice que Sansón fue a Gaza y allí vio hoy la mirada a una ramera y se llegó a ella. El caso triste de David en segunda de Samuel, capítulo 11, el verso 2 dice: y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso, pero el rey se quedó mirando. Y ya ustedes conocen la historia hasta dónde llegó David por esta simple mirada. En segunda de Pedro llama la atención en el capítulo 2, verso 14, diciendo que tienen ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, no se sacian de pecar. Pues como es dicho, la clase de mirar de la que habla el Señor es un mirar codicioso, es decir, es mirar a una mujer con un deseo lujurioso, es mirarla con el deseo de tenerla para nuestra propia satisfacción. Ahora, para que podamos entender bien esta mirada codiciosa de la que el Señor nos habla aquí, debemos analizar más detenidamente cómo opera esta clase de codicia en nuestros corazones y cómo esta afecta nuestro ser interior. Y esto es importante, hermanos queridos. Es importante porque a veces podemos vivir una vida cristiana con una conciencia culpable por este pecado y eso no permitir un crecimiento en la gracia, en el conocimiento, una vida de oración, una vida de comunión. Eso puede afectar grandemente. Esto puede afectar nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión con nuestras esposas. Esto puede afectar todo. De manera que es muy, muy serio el estudiar este tema. Y esto es importante también porque nos ayudará a entender cuándo estamos nosotros mirando a alguien con codicia. Y a saber cuándo es que lo que estamos mirando está despertando en nuestros corazones deseos adúlteros, malos deseos. De manera que tenemos que identificar esto, porque como los escribas y los fariseos, ellos creían que no estaban violando el mandamiento. Y nosotros podemos estar haciéndolo inocentemente, creyendo que no estamos violando el mandamiento. Y estoy diciendo nosotros, me estoy incluyendo también. Una mirada entonces, en primer lugar, es codiciosa cuando se fija en ciertas partes específicas del cuerpo de la persona a la que se mira. Quiero ser claro con esto, porque estamos aquí entre adultos. Una mirada codiciosa es codiciosa cuando se fija en ciertas partes específicas del cuerpo de la persona a la que se mira. Mirar a una mujer para codiciarla incluye poner nuestros ojos exactamente en aquellas partes de su cuerpo en las que solo su marido debiera fijarse, si es casada. Si al mirar a una mujer, sea en persona, sea en una revista, sea en la televisión o sea en el celular, tus ojos se centran en ciertas partes de su cuerpo que al mirarlas despiertan deseos impuros en ti, entonces tú estás cometiendo adulterio en tu corazón. Y si lo hago yo, lo estoy haciendo yo. Y aún si no despiertan nada en ti en ese momento, si le miras esas partes, estará coqueteando entonces con el pecado, lo cual también es un peligro. porque somos llamados por Cristo a velar y a orar para no entrar en tentaciones. Si la mujer no es nuestra mujer, nuestros ojos no deben pasar de mirarle la cara. Cualquier mirada con la que a una mujer se le examine el cuerpo de arriba abajo, podemos preguntarnos cuál es el propósito de esa mirada. En segundo lugar, una mirada es codiciosa cuando se activa la imaginación y nos presenta imágenes impuras de la persona que miramos. Cuando se ha hecho lo primero que cité, de uno fijarse en cierta parte del cuerpo de la persona por la corrupción que aún mora en nosotros, de forma natural se van a despertar la imaginación y la imaginación va a tomar las riendas. Y esto puede variar de un hombre a otro hombre. Pero hablando sin rodeos, una mirada es codiciosa cuando el que mira desnuda, cuando el que mira desnuda en su mente a la persona que está mirando y cuando con su imaginación comete adulterio con esa persona. La manera en la que opera en el corazón esta codicia es similar a aquella codicia de Acán, quien luego de ser descubierto reconoció y dijo en cuanto al anatema. Él dijo, cuando yo vi entre el botín un hermoso manto babilónico y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé. Josué 7:21. Los codicié y los tomé. Acán primero vio y luego codició. Cuando vio aquellas cosas en su imaginación, se deleitó al pensar en lo que sería tener todas aquellas posesiones, todo lo que iba a poder hacer con ello, y lo tomó. Y nosotros sabemos, con la historia de Acán, la destrucción, la ruina que vino a él y aún al pueblo de Dios por ese pecado. Pero en tercer lugar, una mirada codiciosa es codiciosa cuando deliberadamente se sigue mirando a pesar de lo que se ha despertado en la mente y en el corazón. Cuando se despierta esto, ya nosotros debiera ser ya un algo que nos está diciendo, aguántate. Pero una cosa es una mirada accidental, esa clase de mirada que sin uno querer lo lleva a uno a mirar a una persona vestida de una manera seductiva, y uno se da cuenta del peligro, se da cuenta de la tentación e inmediatamente mira para otro lado para así huir de la tentación y de la fornicación como nos manda la Escritura. Sin embargo, cuando una persona da una primera mirada, ve la seducción y en vez de mirar para otro lado, más bien sigue mirando, es porque algo anda buscando. Y yo te aseguro que si anda buscando, va a encontrar, vas a encontrar. Y es claro que la persona trate de justificar, puede tratar de justificar su acción diciendo que eso no le va a hacer ningún daño. Algunos minimizan el peligro y eso es a lo que debemos tener cuidado. Nadie pensó que David iba a caer como cayó. Cualquiera puede caer. Aquel que esté firme, mire bien, que no caiga. Cualquiera puede caer. Una cuarta mirada es codiciosa, en cuarto lugar, cuando atrapa nuestros corazones al punto de hacer planes para volver a mirar. En Miqueas capítulo 2, en el verso 1, hay un texto muy peculiar donde dice Miqueas, el profeta, «Ay de los que en sus camas piensan y maquinan el mal». Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder para hacer esto. Cuando la condición del corazón de un individuo llega a este nivel, es porque todo lo que yo he dicho anteriormente se ha dejado sin tratar. Y esto es importante aquí. Cuando no tratamos, cuando llegan estas cosas, vamos como una bola de nieve poniéndonos más grande, poniéndose el pecado más grande y el peligro más grande. Es porque cuando se percibió las imaginaciones, no se hizo nada de lo que Dios dice que hay que hacer cuando nosotros caemos en tentación y pecamos contra Dios. Es porque se percibió cómo el deseo se fue fortaleciendo y no se le dio muerte a ese deseo. No hubo confesión, no hubo arrepentimiento, no hubo abandono. Ahora el individuo ha quedado atrapado, preso, en un lazo, como preso, y si no se zafa de ese lazo en el poder y la gracia del Espíritu Santo, pasará a ser un vicio destructivo y una adicción destructiva, y a eso es que tenemos que tener cuidado. Y si alguno ha llegado a este nivel, no tendrá que tener a una mujer por delante, sino que la traerá a su mente con toda facilidad. Y anhelará ver más imágenes, nuevas imágenes, hará planes de qué página web va a visitar. O puede que el diablo le esté ayudando al poner en su camino a una mujer a la que le resulta muy difícil no codiciarla, porque ya se ha ido debilitando. Porque en el nivel que se encuentra ya un hombre que ha llegado a este punto, ya hace tiempo que la conciencia no prevalece. La voz de la conciencia no se oye. Y en este caso, ahora su codicia o la codicia se aferra a una persona específica, a una persona que sabe que no puede tener, o porque eres casado, o porque ella está casada, o porque no están casados el uno el otro. Si la codicia, si tú codicias a esa mujer, por más que trates, no se te saldrá de la mente. Su rostro te saldrá por todas partes, a menudo pensarás en su voz, no te resultará difícil acordarte de cómo estaba vestida la última vez que la viste, y cada vez que la ves se te encienden las pasiones de tu corazón. Es algo serio este asunto. Por eso las aplicaciones que veremos en otra oportunidad son tan fuertes. O sea, las aplicaciones es si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Eso es arráncalo de ti. Si tu brazo derecho, córtalo. Son aplicaciones muy fuertes. Hemos visto entonces hasta aquí el mandamiento citado y el mandamiento explicado. En la próxima oportunidad, como dije, vamos a ver los versículos 29 y 30, pero tengo algunas aplicaciones prácticas para nosotros pensar y meditar en estas cosas. Si ha habido un tiempo en la que se ha hecho muy difícil violar el séptimo mandamiento, si ha habido un tiempo en la que se ha hecho muy fácil violar el séptimo mandamiento, es en nuestro tiempo. Con tan solo tocar unos cuantos botones o unas cuantas teclas, se pueden ver cosas sumamente pecaminosas. Y hay un bombardeo también a nuestro alrededor. Te quieren vender una goma para tu automóvil y le ponen al lado una mujer semidesnuda. Entonces, son muchas las los bombardeos que tenemos. Ahora bien, nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Todo aquel que ha nacido de nuevo por el poder y la gracia de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si nosotros dependemos de Él en nuestra lucha contra este pecado o contra estos pecados, usando todos los medios de gracia que Él nos ha dado, ciertamente tendremos victoria contra nuestros pecados. Si dependemos de Él, Él nos ayudará a no mirar a una mujer con codicia. En realidad no es la época la culpable de nuestras caídas, si caemos. Tampoco son las modas indecentes las culpables de nuestras caídas. No son las mujeres perversas que están dispuestas a comprar este tipo de ropa. Si nosotros caemos, en última instancia, somos nosotros los que colocamos nuestros ojos donde queremos, y somos nosotros los que tenemos la obligación de guardar nuestros corazones como sobre toda cosa guardada, como dice Proverbio capítulo 4, verso 23. Ahora voy a traer delante de nosotros algunas preguntas a la luz de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Has estado tú violando el séptimo mandamiento, sea en su aspecto físico o interno? Cuando tú miras a una mujer bonita, ¿qué piensas? ¿Qué clase de pensamientos vienen a tu mente cuando miras a las mujeres en la calle? ¿O cuando estás en tu trabajo, donde no está tu esposa, ni tampoco están los hermanos de la iglesia, ni tampoco está el pastor allí? ¿Dónde colocas tus ojos? ¿Hay mujeres en las que has estado mirando para codiciarla? ¿Hay alguna mujer específica a la que no puedes mirar sin que se te despierten deseos por ella en tu corazón? ¿A qué tipo de imágenes te estás exponiendo con tus ojos? ¿Qué clase de películas escoges ver? ¿Te preocupas antes de ver una película por asegurarte de que no haya desnudez o mujeres vestidas inmodestamente, que no haya sexo explícito allí? Si tomáramos tu computadora y analizáramos su historial, todas las páginas web que tú has visitado, ¿seríamos nosotros edificados con tu ejemplo de santidad? ¿O tendríamos que reprenderte cuando veamos lo que tú acostumbras a ver? Hermanos amados, todo esto habla de cada uno de nosotros, si tememos a Dios o no. Esta es la clase de pecados en la que se ve en realidad cómo vivimos, si vivimos bajo el ojo de Dios o no vivimos bajo el ojo de Dios. Aquí es que se ve quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos. Si te has hallado en falta o estamos en falta, si eres culpable, si somos culpables al oír estas cosas, ¿a dónde iremos? Tenemos la cruz de Cristo para confesar nuestros pecados y pedirle a Él su gracia para abandonarlo inmediatamente, inmediatamente. No de una manera al paso, no, inmediatamente. Vayamos a la cruz, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero vuelvo a decir, abandonar este pecado no gradualmente, sino inmediatamente. Arranca de raíz ese pecado. Recuerda que en el Señor hay misericordia, en el Señor hay gracia. Él perdona todos los pecados que traemos a Él en arrepentimiento y en fe. Y una cosa más, cuidémonos de la ociosidad. Usemos esa página web y el blog que nos recomienda el pastor García. Eso nos ayudará a no tener tentaciones de ir a estas cosas. Y es bueno decir, como dije al principio, que este no es un peligro solo para los hombres, sino también para las mujeres. De manera que debemos traer nuestros pecados, no encubrir los pecados, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona alcanza la misericordia del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo nos ayude a pensar, meditar y aplicar estas verdades en nuestros corazones para su gloria y para el bien de su pueblo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.
Pastor, ¿quiere dirigirnos en una oración, por favor?
Sí, claro. Padre, al terminar de oír este mandamiento citado y explicado por ti de esta manera, he aquí tu pueblo te alaba, te bendice y te da gracias porque sabemos que tú no nos has dejado solos. Pero sabemos que ¿quién es suficiente para hacer estas cosas sin pecar contra ti? Nos ponemos en tus manos, Señor, para que a través de la sangre de Cristo nosotros seamos cada uno lavados con la sangre del Cordero, para que estos pecados seamos limpiados de toda obra mala, de que nuestras conciencias sean lavadas con la sangre de Cristo y que en todo tu nombre sea glorificado. Capacita, Señor, a nuestros hermanos y hermanas allá en Miami y aquí en Lawrence, Señor. Que nosotros seamos una iglesia que dé testimonio de que vivimos una vida sobria, justa y piadosamente, aguardando la venida en gloria de nuestro Salvador. Te lo rogamos con acciones de gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.
Amén. Pastor Martínez, ¿cuánto tiempo le tomaría las aplicaciones que le faltan?
Yo pienso que posiblemente 30 minutos. Uh-huh. 30 minutos, tal vez 40. Podría hacerlo como en 30 minutos, porque esas aplicaciones sería importante traerlas, porque verdaderamente allí es donde, de una manera peculiar y solo como el Señor Jesucristo él lo hace, él habla de cómo arrancar esto de nosotros. Y la verdad que estoy por mí mismo, pastor, y hermanos que me escuchan, por mí mismo estoy muy centrado en esto y muy ocupado en esto. Y doy gracias a Dios que estamos hablando de estas cosas. Sí. Gracias a Dios. Él quiere que nosotros purifiquemos nuestras vidas. Él no nos ha dejado solos.